RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Un cordial saludo a todas y todos. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de Tramando Sentidos, un espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Les habla Harvey del Real González, nos acompaña el profesor Carlos Arturo Romero, líder del programa de Sociología, y Ricardo Florian en el máster. En esta sesión continuaremos hablando sobre judaísmo con el profesor Adriano Moreno, como parte de una serie de Tramando Sentidos que están dedicados a Sociología de la Religión. Como les comentamos en la edición anterior, profesor en estudios judaicos, es economista e investigador del Grupo de Estudios Sociales de la Religión de la Universidad Nacional de Colombia y es miembro de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión. Profesor Carlos, profesor Adriano, ¿cómo están?
Harvey, ¿cómo está? Muchas gracias por el espacio y una cordial bienvenida al profesor Adriano Moreno.
Muchas gracias, profesores Harvey y Carlos Arturo. Es un placer estar con ustedes.
Nosotros muy agradecidos por apartar su tiempo y brindarnos esta oportunidad de profundizar sobre el conocimiento del judaísmo. Y vamos a ver qué tema trabajaremos en esta sesión.
Profesor Adriano, en este primer bloque queremos abordar un poco sobre el contexto histórico del judaísmo en Colombia y nos surge la pregunta, ¿cuándo y en qué contexto surgió el judaísmo en nuestro país?
Muy bien, entonces la primera cuestión que ocurre es que los judíos llegamos a América con Cristóbal Colón. Hay una leyenda infundada, construida por motivos políticos en España, de que la reina empeñó sus joyas para poder financiar los viajes de Colón. Eso es mentira. La financiación de los viajes de Colón la hicieron los judíos que estaban afiliados y apoyaban al 100% a los reyes católicos, que eran dos banqueros que se habían convertido al catolicismo para poder mantenerse dentro del ámbito de los reyes, pero que también tenían una solidaridad con los demás judíos y entonces financiaron los viajes como opción para poder sacar los judíos de España. El decreto de expulsión de España de los judíos en marzo de 1492 y la llegada de Colón y su equipo a América es en octubre de 1492. Entonces ustedes pueden ver, el decreto fue emitido en marzo, en julio era el último plazo para que se fueran del territorio español. Entonces lo que hicieron fue meter judíos que querían salir ya, que tenían riesgo de muerte como todos los demás, ¿cierto? Y se embarcaron en las carabelas y eso fue lo que dio lugar a la leyenda de que los galeotes los habían sacado de las cárceles para que equiparan las carabelas. No, no eran galeotes, eran judíos que vinieron para acá y pues llegaron primero a Guanani y después cuando llegaron Colón al Darién, efectivamente llegaron con Colón al Darién, poblaron Cuba. Además, durante todo este primer tramo no hubo prohibiciones por la característica de las personas. Entonces la gente que le tocó convertirse a las bravas bajo pena de muerte en España aprovechó y trató de zafarse viniendo a América. Entonces el porcentaje de judíos es muy alto en ese momento. Después está prohibido que una persona que haya tenido antecedentes judíos viaje a América. Los españoles de sangre, los cristianos viejos como los llaman, que no son descendientes de judíos ni de conversos, exigen que sean ellos los únicos que puedan venir a América. Pero los judíos empiezan a chiviar papeles porque la vida para ellos, para los conversos en España, es terrible. La persecución de los mismos católicos convertidos por parte de los otros católicos es espantosa y entonces ellos empiezan a falsificar papeles para poder venir a América. Es así como hoy en día en Colombia tenemos probablemente un 60% de la población de Colombia tiene en su genoma los antecedentes de judío, y cuando a España y Portugal abrieron la opción de adquirir el pasaporte europeo, toda la gente de las clases altas empezó ahí sí a sacar a relucir su ancestro judío para hacerse al pasaporte europeo. De modo que usted tiene hoy en día una cantidad impresionante de personas de la alta sociedad colombiana que tienen pasaporte europeo por cuenta de sus ancestros judíos. Esa proporción es más o menos la misma en las clases bajas. Okay, no debe haber mayor variación. La Universidad de Antioquia ha hecho estudios, la Universidad de los Andes algunos, pero ya se sabe, eso ya está clarísimo. La proporción de ancestros judíos en Colombia es muy grande. Ahora, eso no quiere decir que culturalmente seamos judíos. Hay toda una historia que hay que recuperar sobre la etapa colonial y la etapa republicana. Y luego, ahora en el siglo XX, hubo inmigraciones importantes en los años 1910, 1920 empezaron, pero realmente han sido pequeñas con relación a otros países y hoy en día es mínimo. Somos aproximadamente solo 5.000 judíos en toda Colombia.
Un poco para contextualizar la llegada del pueblo judío a Colombia, o de los judíos a Colombia, nos comentaba el profesor Adriano en la emisión anterior sobre el contexto histórico del judaísmo, que existen dos corrientes muy significativas. Profesor Adriano, para retomar un poco el contexto que nos venía brindando en el espacio anterior, y sobre estos elementos históricos, ver las características del judaísmo. Hablamos de España, Francia, Alemania, donde hay de cierta manera dos tendencias. Entonces, ¿quiénes llegaron a Colombia primero o cómo han sido esas oleadas también de migración que se ha dado hacia nuestro país?
Muy bien. En un comienzo eran judíos españoles, judíos sefardíes, los que llegaron en la época de colonización y luego se quedaron escondidos en un número pequeño. Ya una mayoría probablemente continuó siendo católica y borró todo lo que pudo las huellas de sus ancestros judíos, y una minoría quedó, que siguió siendo judía a pesar de la prohibición y del peligro de muerte. La Inquisición en Cartagena estaba particularmente enfocada en contra de esa población. Entonces eran judíos sefardíes que además elaboraron una cultura que se llama la cultura marrana, la cultura del judío converso oculto, escondido. De ahí viene la palabra marrano en Colombia, ¿sí? Y es utilizada para los cerdos, es porque justamente había todo un tema despectivo en contra del converso que no era católico, pero que se defendía aparentando ser converso. Ya en 1650, 1700, hay un fenómeno cuyo detalle no voy a entrar, sino que hay todo un rumor extendido probablemente por rabinos en Holanda y en Inglaterra, de que las tribus perdidas de Israel están en el territorio de Colombia. Y a partir de ahí aparecen nuevas migraciones, también ocultas, pero que son de judíos ashkenazim, de judíos de Renania o de descendientes de judíos de Renania, que entran, y ahí sí no sabemos muy bien lo que encontró la Universidad de Antioquia y la Universidad de los Andes fue en el genoma, en la gente del eje cafetero. Hay incidencia de temas hereditarios muy importante, inclusive más pronunciada que en el mismo Estado de Israel. Es decir, que la inmigración en ciertos puntos fue masiva comparada con el total de la población de esas regiones. No quiere decir que hubo muchos judíos que entraron, sino que entraron bastantes, y como la población del eje cafetero era muy reducida, pues influenciaron mucho, ¿correcto? Y después viene la inmigración más conocida, digamos, a finales del siglo XIX, judíos sefardíes que venían con Inglaterra y con Holanda al Caribe, a Curazao y a Jamaica, entraron en Colombia cuando ya era legal tener una religión distinta al catolicismo, pero era muy mal visto por la sociedad. entraron los judíos a Barranquilla, sobre todo. Se quedaron en la costa porque estaba prohibido que entraran hacia el interior del país. Y entonces, a partir de ahí, se produjo un comienzo de inmigración sefardí. Y en 1910, 1920, vino inmigración ashkenazí, inmigración desde países como Ucrania, Polonia, Hungría, Bulgaria, etcétera, que es lo que llamamos hoy en día la comunidad judía en Colombia, que está compuesta por sefardíes que vinieron del Caribe, que siguieron siendo judíos y se sostuvieron, sefardíes que vinieron del Medio Oriente y del norte de África, ashkenazim que vinieron de Europa Oriental, y hoy en día hay una cierta cantidad importante en algunas comunidades de conversos que son colombianos, es decir, con mezcla de indígena, afro, español, etcétera, se han convertido y se han casado con judíos de la comunidad clásica, digamos, y entonces han entrado a formar parte. Eso es el cuadro actual en relación con los ashkenazim y los sefardíes.
Muchas gracias, profesor Adriano, por adentrarnos en el origen del judaísmo en Colombia. Muy interesante, me llama mucho la atención, y aquí hago una conexión con lo que hablábamos en una emisión anterior con el profesor Antonio Jaramillo sobre el mito de la conquista, y aquí de alguna forma, en términos históricos, estamos viendo que hay muchas más versiones y muchas más realidades para entender lo que tradicionalmente, la historia tradicional, conocemos como la conquista de América. Muy interesante. Con estas palabras los invito a una pausa institucional.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones, una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Continuamos en Tramando Sentidos, agradeciendo al profesor Adriano por acompañarnos nuevamente en esta emisión. Para este segundo bloque les quiero proponer que hablemos un poco sobre los elementos de la cultura judaica en Colombia.
Profesor Adriano, precisamente con todo lo que nos ha comentado, surge la inquietud si en nuestro país podemos identificar algunos elementos que sean propios de la cultura judaica o del judaísmo y que de repente aparezcan como cotidianos para la mayoría de nosotros, colombianas y colombianos, pero que no conocíamos ese origen.
Muy bien. Hay varias cosas, unas son muy ciertas y otras menos. Lo más visible son los apellidos. Usted en Colombia tiene apellidos judíos sefardíes, judíos españoles por cantidades. Pero como la gente está acostumbrada a identificar como judíos los apellidos alemanes o franceses, entonces no caen en cuenta. Pero, por ejemplo, Romero es un apellido muy utilizado. Díaz, ya que estamos con lo de las pantallas. Huertas también, muy, muy especialmente Moreno, Rodríguez. Y los apellidos que tienen que ver con Israel, con la tierra de Israel, por ejemplo, Granados, todo lo que tiene que ver con higos o brevas, Figueroa, Figueres, todo lo que tiene que ver con, ya dijimos Granados por la Granada, con uvas. El racimo de uva, el nombre clásico es Sarmiento. ¿Sí? Entonces Sarmiento es una de las señales que hay en la Biblia sobre la tierra de Israel. Junto con eso, entonces también están apellidos que son claramente hebreos, como por ejemplo es el caso de Pérez. Hay una cantidad de apellidos de esa índole y ustedes pueden ver que son muy numerosos, muy abundantes. Ahora, eso es lo visible, lo muy visible. Hay cosas menos visibles, pero están muy presentes. En una ocasión estaba con mi esposa en un restaurante y escuchamos la conversación de las dos señoras de al lado y estaban contando, uy, que la abuelita era muy curiosa, que cuando se moría alguien de la familia, ella sacaba a todo el mundo de la casa y era la que se encargaba de amortajar el difunto. Y entonces a una de las nietas o de las hijas fue la que le enseñó cómo se amortajaban los difuntos y cómo se tenía que lavar el cuerpo antes de amortajarlo. Eso es una costumbre judía. Preparación del difunto para el enterramiento es importantísimo en la cultura judaica. Hay cosas que se ven físicamente, pero no son tan sencillas de identificar siempre. Las áreas de mucha influencia judía. Hay piletas para bañarse que pueden estar adentro o afuera de la casa, pero que están muy bien guarnecidas porque la persona entra desnuda en la pileta y la pileta para bañarse es una pileta profunda y angosta. Esa pileta es una pileta en donde se practica el ritual del baño. El baño ritual se llama tefilá en hebreo, ¿correcto? La pileta es una tevilá, es tal cual, y se mantuvo esa costumbre en las áreas de mucha, muy fuerte influencia judía, en Antioquia, Santander, el Valle o inclusive el Cauca. ¿Qué otra cosa hay? En términos de comida, como estaba prohibido no comer cerdo, entonces hay familias, yo he conocido un par que tenían la costumbre de comer obligatoriamente cerdo. La familia se obliga a comer cerdo los sábados, adrede. ¿Por qué? Porque estaba el temor de que la Inquisición los tomara presos. Inclusive es muy mal visto ser judío en Colombia hoy todavía. Esa mala influencia del catolicismo ultramontano aburrido que ha habido en Colombia sigue vigente, y entonces hay muchas personas que, por ejemplo, tienen prácticas en contra de esto, pero por exageración. Entonces, comida, ingesta de cerdo adrede. O, por ejemplo, en hábitos alimenticios también tenemos familias que se reúnen los sábados, no los domingos, y comen típicamente frijoles. Todos los países en donde el frijol es predominante comida de los mestizos, es un país de influencia judía, y en Europa también. Los frijoles en España los llamaban judías, no se olviden, ¿sí? Y entonces todo pueblo o toda región donde se comen frijoles, por lo general es de herencia judía. En el sur de Francia, en el sur de Estados Unidos, en Colombia y etcétera, México. Y ahí también costumbres heredadas de elegantear, de vestirse elegantemente en ciertas fechas. Por ejemplo, los sábados, eso también se encuentra. Por ejemplo, en Semana Santa hay gente que reacciona no el Viernes Santo, sino como el Miércoles Santo o muy fuerte el Domingo de Resurrección. Y entonces se pone muy elegante. Eso también puede ser un rezago de judaísmo, pero que ya no tiene ningún contexto. Simplemente es una costumbre familiar que usted no puede atribuir a nada en particular, sino a la costumbre de la familia, ¿no? Y asimismo hay gente que tiene objetos en las casas. Yo estaba donde una amiga en Cali y encontré una llave muy antigua encima de la mesa de la sala, y le dije, ¿esto de quién es? Me dice, eso es de mi abuelita, eso la tiene en la familia desde hace tiempos. Esas llaves muy antiguas son las llaves de las casas que tenían en España y las conservan de generación en generación para el día en que puedan regresar. Es una de las marcas del judaísmo sefardí. Y en cuanto al judaísmo ashkenazí, no hay mucho que quede, porque no hemos tenido todavía la experiencia. Los que han sido judíos ashkenazim siguen estando dentro de las comunidades. No hay tanta gente que se ha salido de las comunidades. Eso es lo que tenemos básicamente.
Muchas gracias, profesor Adriano. Y con esa mención a esos elementos culturales heredados del judaísmo, algunos más visibles que otros. Vamos a una pausa institucional y regresaremos ya para cerrar esta emisión.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Continuamos en Tramando Sentidos y para cerrar este espacio tan interesante con el profesor Adriano Moreno, nos gustaría que nos contara un poco sobre el clima académico y de la investigación sobre judaísmo aquí en Colombia.
En cuanto a esa parte de la investigación, estamos ya mucho mejor que hace unos años, pero todavía hay mucha tela que cortar. Lo primero es que hay personajes muy cercanos al judaísmo que tienen mucho que ver con Colombia y que no han sido bien investigados. El primero es Gonzalo Jiménez de Quesada, el otro es Pedro de Heredia, que aparentemente tuvieron procesos de la Inquisición por ser judaizantes, pero eso no ha sido realmente sustanciado. Actualmente hay una antigua estudiante mía que ya está doctorándose en Europa y que está haciendo investigaciones sobre la economía en la colonia, y yo tengo la esperanza de que algún día ella acometa esa parte, porque ella es de ancestros antioqueños y toda la familia de ella son personas de origen judío. Entonces, de algún lado espero que le surja esa inquietud, espero. Pero faltan personajes importantísimos como Francisco de Miranda, el creador del nombre de Colombia, de la bandera de Colombia, ¿sí? Francisco de Miranda es un personaje colosal del siglo XIX, mucho más importante y significativo que Simón Bolívar, y que ha sido ignorado por la historia, porque Bolívar es el demostrar, el que se volvió parte de un mito, qué sé yo. Pero Miranda es muchísimo más importante, y Miranda fue perseguido por judío. El papá de Miranda no fue recibido bien por la sociedad de Caracas, porque ellos venían De las Canarias, y ahí claramente tenían ancestro judío y entonces eran muy mal vistos por una élite, una supuesta élite caraqueña que tenía tanto de judío como ellos, pero que estaba interesada en hacerse aceptar por los peninsulares, ¿me entiende? Entonces los Miranda sufren una persecución, y después de ahí Miranda se vuelve un personaje tan colosal que es el único latinoamericano cuyo nombre está escrito en el Arco del Triunfo en París, ¿sí? Y ni siquiera los colombianos sabemos eso, pero por falla nuestra, ¿sí? Ahí falta curiosidad histórica. Luego las investigaciones se enriquecieron con los aportes de una persona maravillosa que se llama la doctora Adelaida Surdiz Nájera. La doctora Adelaida Surdiz puso en evidencia, ella es descendiente de judíos, la hija de un candidato presidencial del Frente Nacional, Evaristo Surdiz, y ella emprendió esa tarea importante en la costa atlántica de revelar una cantidad de elementos del judaísmo histórico de la costa, y descubrió inclusive que había una red de apoyo a los comerciantes judíos que venían del Caribe, de Curazao y de las demás, pues de Jamaica, y esa red de apoyo que había en la costa atlántica se llamaba el Camino de Jerusalén, y eran todos criptojudíos, ¿sí? En la época colonial, o sea, estamos hablando desde 1550 hasta 1800 aproximadamente. Luego vienen las investigaciones muy importantes de un miembro de nuestro grupo de la Universidad Nacional, que es el profesor Enrique Martínez Ruiz, que acometió la tarea de investigar la relación de los judíos con la urbanización de Bogotá. y encontró datos absolutamente maravillosos. Le costó 3 años encerrado en el archivo de la ciudad mirando el catastro. Conseguimos listas de apellidos y de nombres para poder cotejar con lo que había en el catastro, y él encontró la huella de todas las compras que iban haciendo poco a poco los judíos en el centro de la ciudad y cómo se fueron modificando esas propiedades y cómo los judíos se volvieron una de las fuerzas motoras del desarrollo urbano y del desarrollo económico del país. Y más adelante el profesor Martínez, también maravillosamente vinculado con nuestro grupo, hizo su doctorado en la Universidad de Tel Aviv y de ahí trajo una tesis doctoral que está en proceso de publicación sobre un personaje, Leo Siegfried Kopp, el fundador de Bavaria, y muestra cómo finalmente la fundación de Bavaria fue más o menos un accidente dentro del proceso de Leo Siegfried y finalmente dejó una huella colosal en el país, siendo él judío, identificándose como judío y teniendo que disfrazarse porque la sociedad bogotana en esa época y la sociedad colombiana eran lamentables en esa discriminación, siendo que desde la independencia, o sea, desde ya 100 años antes, se tenía supuestamente libertad religiosa en el país.
Profesor Adriano, para ya ir cerrando el espacio, me gustaría que nos recomendara un poco de bibliografía, de literatura, para entender un poquito más sobre estos procesos del judaísmo en Colombia. Por ejemplo, a mí el papá de un estudiante hace un tiempo me compartió un documento que se llama Los judíos en el descubrimiento de América, de Daniel Mesa Bernal, que aborda un poco de lo que usted nos estaba contando. Entonces, no sé si usted tenga aquí algunos títulos a la mano que nos pueda recomendar.
Bueno, la verdad, Daniel Mesa Bernal es un comienzo, está muy bien. Hay muy poco publicado, está un libro de la Casa Sefarad Israel, que fue publicado con la coordinación de la doctora Adelaida Surdiz Nájera, que es sobre los judíos en Colombia y es más o menos actualizado, ya hace unos años se publicó, pero está bastante bien. Y están, es que realmente hay muy poco sobre Colombia. La verdad es eso, lo que es una fuente confiable es lo de Casa Sefarad Israel. De resto hay una cantidad de cosas, pero son artículos en revistas especializadas o que no son fáciles de conseguir, o entonces hay mucha publicación sensacionalista ahora que la gente le dio por la Kabbalah y esas cosas. Pues hay publicaciones, pero realmente no valen la pena. La información es muy pobre, está muy distorsionada por los intereses particulares del que la publica. Y estamos justamente en eso. Por ejemplo, ahorita yo estoy en campaña para que La Nacional podamos producir una serie de documentos que se encuentren gratuitamente en línea y que contengan pues cosas sustanciales sobre eso. Porque ahí la universidad pública tiene que jugar un papel si nosotros queremos equilibrar, porque no se trata tampoco de pelear contra las mitologías que establecieron en la independencia. Eso no es para pelear, eso es parte de nuestra herencia también. Entonces, tumbar estatuas, quemar libros no es una buena idea. Lo que es importante es educarnos y educar nuestros hijos y darles elementos. ¿Qué importa si la estatua sigue allá en pie cuando todo el mundo que le está mirando sabe cuál es la realidad histórica? ¿Me explico? Con su complejidad. Pero al contrario, en ese caso la estatua se vuelve un referente de algo que no debería ser y podemos elevar al lado otra estatua que también recuerde otras cosas, ¿verdad? Entonces, yo lo que impulso es eso. Documentémonos, aprendamos, transmitámoslo a los hijos y constituyamos un patrimonio cultural colombiano potente que esté en cabeza de cada uno de los ciudadanos.
Muchas gracias, profesor Adriano, por aceptar la invitación y dialogar con nosotros sobre judaísmo. Esto nos ayuda a ampliar las perspectivas académicas sobre el estudio de la religión y además es una invitación para observar los fenómenos ligados a la religión desde la sociología. Muchas gracias, profesor Carlos Arturo, y a Ricardo en el máster, a quienes nos escuchan. Les invitamos a continuar con la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos.
Quédate con RUV, Radio UNAD Virtual.